Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos, mis radio escucha. Pues nada, una vez más aquí en la cabina, sí, porque esto se ha convertido en una cabina de radio. Y estoy hablando que pude hacer aquí, en mi casa, en mi cuartico. Hice este espacio chiquitico, pero lleno de amor, para poder estar en contacto directo con ustedes en estos tiempos, de pandemia, que se dice, trabaja desde casa, quédate en casa, lávate la ropa, cuídate con los zapatos. Bueno, que de verdad que hay que tener mucha responsabilidad en toda esta etapa que estamos viviendo, y tú eres el responsable de cuidarte, ya que nadie lo va a hacer por ti. Esto es Magdalena de Cuba, agradeciendo todos los correos electrónicos escritos a Magdalena de Cuba, todo junto @gmail.com. Aquí tengo un email muy bonito que es de Raiza Álvarez. Me dice: Magdalena, te estoy escuchando desde Mayabeque, te mando un beso, un abrazo. Cada noche sintonizamos y a pesar de la interferencia, que casi siempre es cuando se está terminando el programa, nosotros todos en familia escuchamos a Magdalena de Cuba. Muchísimas gracias, Raiza. Qué bonito, ¿no? Qué bonito cuando yo recibo un correo desde mi isla de Cuba y su maldita circunstancia del agua por todas partes. Este programa comienza ya.
Vamos a contar mentiras.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena pipa.
Vamos a contar mentiras,
sí, el que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy, escucha esto.
Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras, Tremenda Guayaba, el cuento de la buena pipa. Puede tener muchos nombres cubanísimos, llámalo usted como prefiera. Es un placer informar desinformando en este espacio lleno de actualidad periodística, en la consulta siempre entretenida e inagotable de desinformación, que es quien... El periódico Grama, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Comencemos. Primera guayaba. La industria alimentaria cubana en tiempos de COVID-19. Con relación a los compromisos de producción y entrega del mes de abril, a pesar de las complejidades con la entrega de ganado porcino y de leche a la industria, se cumplieron los compromisos de la canasta básica comprometidos con la población, señaló Manuel Sobrino Martínez, ministro del sector. De igual forma, se aseguraron los productos demandados por Salud Pública y los consejos de defensa provinciales para el tratamiento a las personas que se encuentran en los hospitales y centros de aislamiento, afirmó.
¡La candela!
¿Pero de qué está hablando este hombre? Si las imágenes de las bandejas de comida en los centros de aislamiento y hospitales son de horror y misterio. A los confinados en las escuelas al campo y en los hospitales temporales se les da una sola merienda al día y una bandeja de arroz con chícharo y picadillo de ave. Averigüe usted de qué es lo que está comiendo. Las fotos, ni hablar de las fotos de las deplorables condiciones alimenticias en hospitales y centros de cuarentena que han inundado actualmente las redes sociales. Sigamos mejor con los disparates del mentiroso. El ministro dijo, aún muy lejos de satisfacer la demanda, pero con incremento de la producción se comportó el yogur, que incluso llegó a algunos poblados que no lo reciben normalmente. Ay, gracias, un aplauso para ellos. Imagínate tú, un privilegio para aquellos lugares que nunca reciben yogur. A ver si yo entiendo. Se incrementó la producción de yogur, pero no alcanzó para todo. Hay que hablar con el yogur. Parece que no se está comportando bien a la altura que lleva esta situación, ¿o no? Asimismo, explicó que el Ministerio de la Industria Alimentaria da seguimiento de conjunto con el Ministro de Comercio Interior al faltante de pollo existente en algunas unidades a partir de mermas propias del proceso y también por violaciones en los procedimientos. Le damos garantía total a nuestro pueblo de que en los lugares donde ha faltado vamos a despojar responsabilidades y se repondrá lo que realmente tiene que ser, aseguró Sobrino Martínez. Espérate, cambia esta frase, no me deja claro nada. Ahora le van a echar la culpa a no sé quién sobre no sé qué y buscan un responsable de que no hay apoyo en ninguna parte del país. Luego mandan 200 paquetes de pollo a cada tienda de los municipios cabecera del país y chirrín chirrán. Y el ministro dice más. Va a estar limitada la utilización de leche en polvo en otros grupos de insumo. Van a existir restricciones en la producción de helado, yogur y otros que dependen de la leche, adelantó. Chico, más limitada, pero más limitada. Según me cuenta mi abuela Fefa, el helado está más perdido en Cuba que la carne de res. Y basta ya de decir yogur. Lo que venden en Cuba a la población no es yogur. No se sabe bien ni lo que es, pero derivado de la leche, te puedo asegurar que no lo es.
La candela.
Sobre otras producciones relacionadas con la industria cárnica, añadió que se aplican alternativas a partir de que son bajos los niveles de entrega de ganado porcino, 8.000 toneladas cuando en el plan estaban concebidas 13.000 toneladas. Y vuelve Juana con la palangana. En Cuba la carne de cerdo está a 60 pesos, la libra de cerdo en pie y lleno de sancocho hasta el ganate, como dice mi tío Emilio, ya sobrepasó los 20 pesos. Lo que hacen jamón, es decir, las personas que están haciendo jamón, están vendiendo la libra, Vicky, el jamón Vicky, a 50 y 60 pesos. Los que matan y venden por la izquierda, reparten a escondidas por la noche para no declarar impuestos y evitar los tumultos de gente. Iniciaremos este mes la producción de malta dispensada, la cual se venderá en algunos puntos en La Habana, cumpliendo con el distanciamiento necesario para evitar aglomeraciones. Esta iniciativa la estamos estudiando para ampliarla en el futuro. Menos mal que esta gente está viendo futuro. ¡Ay, sola vaya! Mira, malta en La Habana, con distanciamiento social. Escuchar hablar a este ministro, la verdad, es como ver una película de ciencia ficción en Cuba, ¿no? Todo es surrealista. Imaginen la síntesis, la película en los anuncios de la cartelera del cine. Profundos estudios de distanciamiento social a través de la producción de malta desata un caos inesperado en las calles de La Habana. Díganme si eso no es un argumento para un drama de terror y suspenso. ¿Sí o no? Y para cerrar esta noticia, vamos a leer las prioridades del MINAL. En relación con las entidades afectadas en este momento, el ministro detalló que algunas de ellas son, escuchen ustedes, el molino de Cárdenas fuera de servicio. Cárnico de Ciego de Ávila presentó dificultades con la bomba de agua. No obstante, se debe incorporar esta semana gracias a la integración de los trabajadores de acueducto. Bueno, si son los mismos trabajadores que deben llevar el agua a los barrios de Santo Suárez y de La Habana, allá en La Habana Vieja, creo que la producción del Cárnico en Ciego de Ávila va a demorar un poquitico, ¿no? Lácteo Aljibe de Mayabeque debe arrancar esta semana. Fábrica de pastas Vitanova se repara en estos días, que podría lograr estabilizar los compromisos colectivos. Ay, hijo, Dios te ayude y todo eso pueda funcionar. En fin, no están produciendo absolutamente nada. Se está preparando quizás psicológicamente, pero bueno, si el molino no funciona, ay Dios, ay, me tienen para atrás y para adelante esta gente, me van a volver loca. Mira, la fábrica de chocolate de Baracoa está a un 98% de terminación. Tenemos inversiones pendientes como el complejo lácteo de La Habana y cuando pase la pandemia organizamos la reparación del Cárnico de Guantánamo con todo. Todo está roto, o cerrado, o en reparación capital. Pero no se está produciendo nada en el país. Pero a pesar de eso, cumplen, o no, porque ellos lo dicen en el mentiroso de Granma, los planes establecidos. Está bueno ya de mentira. Ni una guayama más, por favor. Abajo, quien tú sabes.
Si tú quieres rollar, dale, sale pa' la calle, no dejes que te lo cuente. Si tú quieres...
respuesta a Manuel Sobrino Martínez, el ministro de Alimentación en Cuba. Vamos a citar algunos de los acontecimientos reales que han sucedido por estos días de Oriente a Occidente. Cubanos indignados por el fracaso de las compras online. Después de casi 12 días esperando una compra en Carlos III, ahora recibe un mensaje de devolución por transfer móvil. Si no van a ser serios, ¿para qué dicen que se puede comprar compras online? Todo es una farsa, denuncia un cubano en las redes sociales. La queja de este usuario es una de las tantas que ha generado el servicio online en ventas en la isla. Yo en las mismas, con cada compra, tengo una de cuatro caminos que ni el dinero me han devuelto y sale en el sitio como entregado, advierte otro cliente, quien además agrega, hoy por segunda vez me llega la compra realizada por tu envío, la primera nunca me la trajeron, me trajeron los refrigerados, en esta la mitad, sigo pagando un precio de envío por productos que a pesar que se demora más de 10 días en llegar, no llega el pedido completo. Alguien más advierte, los problemas de tu envío.cu continúan y no dejan de disgustarnos. Es realmente molesto pagar por un servicio que incluye dolores de cabeza. Eso está bueno. Intento comunicarme también con tu envío.cu de cuatro caminos, respondiendo a sus propios correos electrónicos. Llamo al número de teléfono que aparece en la página de tu envío, cuatro caminos, y le escribo a Cimex. ¿Qué más yo debo hacer? ¿Aparecerme en cuatro caminos y salir a la calle innecesariamente?
¡La candela!
Y por otro lado, las autoridades de Cienfuegos practicaron un registro en la avenida 48 entre 25 y 27 de esa ciudad, decomisando cientos de libras de productos agrícolas. Sobre la casa allanada señalaron que la misma pertenece a un ciudadano multado en varias oportunidades por vender de manera ilegal y a precios no establecidos este tipo de alimentos, motivo por el que hace apenas una semana se le decomisó una carretilla con su correspondiente surtido de viandas, frutas y hortaliza, sin justificar bajo qué prueba legal llegaron hasta el domicilio del cubano. El capitán Irán Varela Ferrón informó al semanario local, se ocuparon más de 70 libras de tomate, 60 coles, 100 frutabombas, 20 libras de frijoles, 50 de arroz e igual cantidad de cebolla, 90 de boniato, 30 de ají cachucha, 25 de guayaba y más de 90 de pepino, 14 pomos de jugo de limón, un porrón de 5 litros de ron, más de 50 cajas plásticas, 100 jabas de nylon, 2 cuchillos y 2 pesas. Una de ellas de las que se destina el Ministerio de Salud Pública, MINSA, para pesar a los bebés. Además del decomiso de la mercancía, el dueño, su ayudante y su ayudante resultaron advertidos oficialmente y multados por una cuantía de 2,000 pesos cada uno, según lo establecido en el decreto ley 357. Se les notificó que de reincidir nuevamente serán acusados por el delito de actividad económica ilícita, ha advertido el rotativo 5 de septiembre.
La candela.
Huevos para mi niño. Lo que coma, yo te lo dejo a la imaginación. Cubana denuncia carencia. La internauta cubana que se identifica en las redes sociales con el nombre de Rosa Roja compartió una publicación en el ciberespacio a modo de denuncia. Su post, que a través de una imagen muestra la realidad de muchos cubanos de a pie en la isla, llega acompañado de una imagen de su refrigerador. Algo a veces usual, pero más bien de los cubanos exiliados, ¿no? Que son los que muestran el refrigerador. Está de moda enseñar la comida en Estados Unidos. Yo también enseño mi frío en Cuba. Esos tres huevos son para mi niño. Y lo que coma, yo te lo dejo a la imaginación. Sonríe, escribió Rojas en su denuncia. Mira, el refrigerador está completamente vacío, con tres huevos en un plato y dos pomos de refresco llenos de agua congelada. Me gustaría mucho ver el refrigerador. ¿Tú sabes de quién? De Manuel Sobrino Martínez, ¿sí? De ese que acabamos de... Este que tiene que ver con los alimentos en Cuba. O de los dirigentes que le piden a los cubanos de a pie que sigan aguantando un poquito más. Esa es la realidad de Cuba.
que ni con dinero, en este momento, aparecen las cosas. En Santiago de Cuba no hay jabón ni para bañarse, y mucho menos para lavar. El detergente está perdido. El pollo en el centro del país sacaron en las tiendas en moneda nacional detergente líquido y los tumultos no pudieron ser controlados ni por la policía represora. Hay videos que muestran las lamentables condiciones en las que se transcurrió la venta de este producto, que por supuesto no alcanza para todos, y luego de horas de martirio tienen que regresar con las manos vacías. ¿Dónde? A su casa. Por otra parte, una foto se ha hecho viral de un cubano con un hueso de costilla de res en la mano que tras 2 horas de cola pudo comprar para llevar a su casa debido a la venta controlada de desperdicios comestibles. ¿Cómo lo define la empresa alimenticia de Cuba? Qué fea expresión, ¿no? Aunque describe con exactitud el producto a la venta. Nada, mis radioescuchas, que de oriente a occidente se suscitan imágenes como esta. Represión, multas, policías en las tiendas que proveen los escasos productos para la población. A víspera del Día de las Madres, la situación en Cuba empeora y lejos de ofrecer soluciones, solo se ve y lee en los medios oficialistas sobre la crisis mundial y los incumplimientos nacionales. Lo que pasa es, como dijo el sabio, que no piensa igual el que cocina la croqueta que el que se la come. En unos días vamos a estar celebrando el Día de las Madres. Esperamos que ya tengas tu regalito. Bueno, no tiene que ser algo costoso. Quizás una postal dibujada por ti. Ese puede ser el mejor regalo para tu mamá. Pero te has puesto a pensar, ¿quién gasta más en regalo? ¿Los hombres o las mujeres para sus madres? ¿O cuántas postales envían para el Día de las Madres? Las respuestas a estas preguntas las vamos a tener hoy aquí en este segmento de Curiosidades.
Curiosidades sobre todo.
Mira, la historia del Día de las Madres se remonta a la antigüedad, cuando los griegos y los romanos adoraban a las diosas Rea y Cibeles. Con el tiempo, este día comenzó a cambiar y hoy se lo celebra de varias maneras en todo el mundo. En un día especial en que toda la familia se reúne, a menudo en casa familiar, para que los niños puedan dar a sus mamás los pequeños regalos y flores. No obstante, en Corea, en este día se organizan marchas militares, una forma muy peculiar de celebrar el Día de las Madres. Seguimos con mejores curiosidades, ¿no? Hay 2,2 mil millones de madres en todo el mundo. En el Día de las Madres se realiza la mayor cantidad de llamadas durante todo el año. Las conversaciones con las madres hacen que la línea está en 35% más cargada que en cualquier otro día del año. Mira tú, el Día de las Madres se celebra en fechas diferentes en todo el mundo. Mira, por ejemplo, en el Reino Unido se celebra en marzo y en España, Francia y Alemania en mayo, mientras que en Tailandia el Día de la Madre siempre se celebra en agosto. Pero una curiosidad que quizás tú no sabías, por ejemplo, en España, en esa parte de Europa, el Día de las Madres se celebra el primer domingo de mayo, mientras que en México, el 10 de mayo, siempre, bueno, y creo que en Latinoamérica, el 10 de mayo es el Día de las Madres, no ni segundo ni tercer domingo, no, el 10 de mayo. Pero en Cuba, en nuestra isla Cuba y aquí en los Estados Unidos, el Día de las Madres se celebra el segundo domingo de mayo, que este año cae el próximo 10 de mayo. Así que anticipadamente, mis felicitaciones para todas las madres.
A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Tú que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchador incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes.
Regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Subterráneo, una nueva serie digital de Radio Televisión Martí. La historia de la música urbana en Cuba. Desde los inicios de rap en Alamar hasta los reparteros de hoy.
Esta era la herramienta para poder decir lo que yo quería decir.
Subterráneo, las voces desafiantes del movimiento hip hop de Cuba. Dentro y fuera de la isla.
Te das cuenta que el Estado y el gobierno no podían con el país.
Subterráneo, una serie única y original que por primera vez cuenta la historia del rap y del cubatón.
El periodo especial en Cuba fue una crisis forzada para terminar de romper el alma del pueblo de Cuba.
La revolución somos nosotros, no vamos a restaurar un país roto.
Subterráneo.
Yo quiero ver Cuba libre, yo quiero otra Cuba sin el comunismo, sin el castrismo. Castrismo.
¡Viva Cuba libre, sin comunismo!
Subterráneo. Comenzando este viernes a las 8 de la noche por el Facebook Live de Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
información.
En Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Pues en esta segunda media hora yo quiero hablar con un amigo, un gran amigo, pero más que gran amigo, gran cubano, y bueno, y mejor que cubano, es tremendo psicólogo, sobre todo dando esas consultas de motivación que usted puede encontrarlas a través de Facebook, de YouTube. Nuestro querido Eduardo López Navarro desde California. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas noches aquí en Magdalena.
¿Qué tal, mi querida Magdalena? ¿Cómo estás tú?
Estoy bien, siempre tratando de enganchar contigo cada vez que veo una directa de todo esto que nos está tocando vivir, que además estás llevando muy bien este tema. ¿Cuántas personas te llaman, Eduardo, en medio de esta pandemia? La gente como que está necesitada de que alguien, aparte del marido, los hijos y la mamá, le hable, ¿no? Y les diga qué hacer en estos momentos.
Bueno, yo creo que ya los maridos, los hijos y las mamás no están hablando mucho. Ya hay mucho encierre. O sea, no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo metidos 24 horas al día, 7 días a la semana con nuestra gente. Uh-huh. Y creo que estamos aprendiendo que no conocemos tan bien como creíamos a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros hijos. Y estamos encontrando un par de cositas que no nos gustan de ellos. Pero si mucha gente está llamando... Y la llamada principal es ansiedad, síntomas de ansiedad, ataques de pánico, sí. Desesperación, esta sensación de estar fuera de control y no saber qué hacer.
Ay, Dios mío, tienes toda la razón, la ansiedad. Sabes que a veces uno no puede descifrarla, ¿no? Hay personas que ni siquiera saben que eso es el síntoma que está sintiendo y por eso vienen las faltas de aire, por eso viene de pronto el mal genio, la ira. Y esto ha traído gran, se dice que hay un alto número de casos de violencia doméstica en medio de toda esta situación. ¿Eso te ha tocado a ti también, ver un crecimiento de violencia doméstica en las familias?
Mira, al principio, cuando esto empezó, yo tenía la idea de que iba a suceder algo en grandes cantidades, y me equivoqué. Yo pensaba que lo que íbamos a tener es un montón de embarazos al final de esta cuarentena, porque todo el mundo encerrado ahí en la casa sin nada que hacer, pues tú sabes, uh-huh. Uno busca el tiempecito de hacer con más frecuencia lo que normalmente no tiene tanto tiempo de hacer,
sí,
y vamos a tener un montón de niños,
claro.
Pero no, no es así. Lo que estamos teniendo es una subida grandísima de violencia doméstica en pareja y peor, de violencia contra los hijos, porque no lo soportamos. No aguantamos, acuérdate que en particular los hombres están acostumbrados a estar fuera de la casa la mayor parte del tiempo, le dejan a la mujer toda la responsabilidad de criar a los hijos, lidiar con el drama, la tarea, los cuartos, los juguetes y el desorden. Y cuando llegan es como que ya todos se lo cuidaron, ¿no?
Claro.
Ahorita no, ahorita están ellos teniendo que cuidar y no saben cómo, no tienen capacidad de disciplinar a los hijos, la paciencia está por el piso y estamos reaccionando con ira, con coraje, con enojo, con frustración, con agresividad.
Qué triste. Sí, como usted dice, doctor, los hombres, la mayoría de los hombres, sobre todo el mundo latino, llega a veces a la casa y lo único que tiene que hacer es comerse la cena que se la ha preparado ella, la casa recogida, los niños para dormir, y bueno, ahí sí viene la actividad que tanto estamos hablando, ¿no? Pero en este momento, doctor, la vida cambió, y cambió porque perdiste el trabajo y te metiste en la casa, porque tienes un estrés tremendo, porque quizás tienes trabajo, pero te han reducido las horas, pero quizás no tienes trabajo, no tienes ni siquiera ahora mismo la posibilidad de pagar la renta, y le estás pidiendo a la persona que te renta, mira, necesito que me des un chance, es decir, el estrés es mayor. Y es por eso, doctor, es como una olla de presión cuando toma presión. Chuc, chuc, chuc. ¿Usted ha visto esas ollas cubanas? Usted es cubano. Usted sabe cómo se hacen los frijoles negros.
Sí, sí, sí.
Qué cómico.
Sí, me acuerdo muy bien.
Y entonces, yo siento que así están los hogares ahora. ¿Y qué herramientas, doctor, podemos usar en medio de esta situación que el mundo te está diciendo, cuídate, aléjate de las personas, trata de no estar el tiempo, mayor tiempo en la calle? ¿Qué herramientas nos pueden ayudar para aceptar esta realidad que nos ha tocado de verdad, pero de una mejor manera, y que esto no nos afecte a nuestra salud mental?
Pues mira, hay varias cositas que podemos hacer. Lo que yo no quisiera que sucediera es que esa olla de presión explotara, porque si te acuerdas bien, con esas ollas de presión, el miedo era que iba a estallar y que la tapa iba a volar y que iba a ser como un arma que te podía matar y te podía cortar la cabeza y todas esas cosas que decían nuestras abuelas y cosas así cuando estábamos creciendo. Pero lo primero que tenemos que hacer es mantenernos en lo positivo. Ponte a pensar. Yo sé que esta pandemia es algo serio y es algo diferente, pero no es la primera vez en nuestras vidas que estamos enfocados en algo difícil. Y no es la primera vez que vamos a meternos en algo con carencias. Y mira, te digo algo, y te lo digo con todo el respeto del mundo. Te voy a dar una serie de síntomas. Y tú me dices a qué te recuerda.
Dale.
Encierre y falta de libertad. Escasez de comida, escasez de papel sanitario, escasez de agua, miedo, incertidumbre, desesperación, frustración, falta de solución.
Cuba.
Exacto. O sea,
ay, qué pena, virus, doctor. Qué pena. Es decir, que Cuba es una pandemia por 61 años, ¿no?
Es que este virus no es nuevo para los cubanos.
Eso es verdad.
Este virus tiene 61 años de existir y lo hemos sobrevivido. Yo digo hemos y sé que eso no es justo porque yo estoy de este lado y no estoy del lado de allá. Entonces es injusto decir hemos porque yo lo hice por un tiempo, pero ya no. Pero los de allá sí, los de allá han vivido este virus y estas escaseces y estas situaciones difíciles. Y lo han hecho y han sobrevivido porque han mantenido una mente positiva. Creo, en cierta forma, que se han aferrado a fe y esperanza, que son clave en este momentito. Cuando todo te falla, la fe de algo mejor y la esperanza de algo mejor y la fe de algo más grande que tú que te ayuda a salir es grande y es fuerte y nos ayuda enormemente. Si crees en Dios, eso es bueno. Si no crees en Dios, mira, aférrate de lo que tú quieras. Aférrate de la vida, de la naturaleza, de lo que tú quieras, pero aférrate de algo. Pero una de las cosas que hay que entender es que el cerebro es un arma de doble filo. El cerebro se cree todo lo que tú le dices. Si tú tienes que entrar a un cuarto oscuro y tú tienes que decir, ¡ay, qué miedo, va a haber un fantasma, y qué Drácula, qué el hombre lobo, que lo que sea! Tú vas a entrar ahí y te vas a hacer pipí del miedo. Pero si tú entras a un cuarto oscuro y tú dices, estoy bien, Dios está conmigo, voy a salir de esto, voy a entrar y salir, tu cerebro te escucha y te da la fuerza para salir de ahí.
Es verdad.
Entonces, si entramos a este virus y a esta situación y a esta pandemia, a estas escaseces, con la mentalidad de que, oye, ya he estado en situaciones difíciles donde pensé, no voy a salir, y saliste, de esta también vas a salir. Y esa actitud hay que tenerla desde ya.
Yo creo que las metas son importantes y a mí me ha funcionado, doctor. Por ejemplo, yo digo, cuando termine esta etapa, que ya podamos volver a salir y la vida siga, que yo digo, doctor, que ahorita están al abrir todos los países y lo que vamos a tener es que aprender a vivir con esta situación. Y va a ser tu responsabilidad como ciudadano cuidarte o contagiarte. Te va a tocar salir al trabajo, seguir yendo a la escuela, recoger a tus hijos y ocuparte de la higiene, de la suela de los zapatos que no entren dentro de la casa, de lavar la ropa con la que saliste, va a ser tu responsabilidad. Entonces yo digo, doctor, yo siempre digo, Magdalena, me voy a hacer una meta. Sí, cuando pase todo esto de la pandemia, voy a empezar a correr todas las mañanas de 8 a 9 de la mañana y lo quiero lograr. Entonces, vaya, por ponerte un ejemplo, o cuando salga de la pandemia, voy a hacer algo, me voy a cambiar mi carro. Yo no quiero seguir con un carro blanco, ahora me voy a comprar un carro rojo y yo quiero que esto pase para poderme comprar mi carro rojo. ¿Usted me entiende? Que hay una motivación que te está esperando. Eso puede resultar también, como decir, yo no voy a dejar de tener esta, o por ejemplo, voy a hacer un viaje a España. Quiero visualizar a España llena de luz, llena de castañuelas, con buenos bailes entablados. Esa es la España que yo quiero ver y yo quiero viajar a ella. Y entonces tienes como ese plan de esperanza que te dice, hasta que yo no alcance esa, y por eso a mí esta vez, en este momento que estoy viviendo, no me voy a hundir.
tengo que ir para adelante porque tengo sueños que cumplir. Es lo mismo que, es como lo que usted está hablando, amarrarse, tener fe, es tener también, por supuesto, esperanza y planes que cumplir. Entonces yo creo que esto es una de las armas que podemos usar a nuestro favor, de verdad.
A mí me encanta lo que acabas de decir porque es muy cierto. Mira, si tú le das a tu cerebro una meta, uh-huh, el cerebro empieza a caminar hacia esa meta. Opuesto a que le des al cerebro desesperación, uh-huh, y que le des al cerebro muerte y que le des al cerebro derrumbe y que le des al cerebro desgracia, camina hacia ahí. Entonces, si tú creas una meta como España y la visualizas, el cerebro dice, ah, caray, yo quiero eso, vamos. Pero hay que tener un poquito de cuidado, porque acuérdate que todos los 31 de diciembre hacemos metas. Uh-huh. Y al 6 o 7 de enero ya no estamos corriendo, ya no estamos buscando el carro rojo, uh-huh, ya no estamos pensando en España, ya estamos en el carro blanco, sentados, uh-huh, en la casa, comiéndonos 3 pizzas y 4 donuts. O sea, que hay que tener cuidado. La vida por ahorita no vuelve a la normalidad. Y tenemos que aprender a vivir este estilo de vida. La vida con separación, la vida con distanciamiento, la vida con protección y cuidado. Y está bien. O sea, es una sacudida temporal. Uh-huh. No sé qué tiempo tome, pero es temporal. Pero vamos a estar en España y vamos a estar en Italia y vamos a estar en restaurantes. Y eso va a venir. Y si tú creas esa meta y la visualizas, es tu realidad. Y si es tu realidad, esto empuje hacia sentirte mejor. O sea, no es lo que decimos cuando vamos a la universidad, algún día vamos a terminar esta carrera y vamos a ganar bien. Esa es tu meta. Uh-huh. El camino es doloroso y lo sudas y lo sufres, pero llegas algún día. Ahorita también estamos en la universidad de la vida y estamos aprendiendo nuevas clases y nuevas materias que no pensábamos que íbamos a tener que aprender jamás. Pero lo estamos aprendiendo y somos seres que aprendemos muy rápido cuando nos conviene. Pero la meta es lo que te motiva y alta motivación implica solución.
Solución. Y usted acaba de decir algo buenísimo, doctor, que es cuidarnos. Es una etapa de cuidarnos. Antes de esta pandemia, que bueno, ha sido la que nos ha tocado vivir a nosotros, independientemente que en siglos anteriores, en años anteriores, hayan existido otra nosotros, nuestra generación, esto es lo que nos tocó, y yo creo que estamos aprendiendo a cuidarnos. Fíjese que ahora, yo tengo una amiga que me dice, no, ahora todo el mundo se muere de coronavirus, ya nadie dice que se murió de cáncer, fíjese usted, y sí están pasando ese tipo de pérdidas, ¿no?, por otras enfermedades. Sin embargo, yo creo que la gente no sabía cuidarse. La gente no sabía que podía haber peligro en tocar una superficie cualquiera, como la baranda de una escalera por donde pasa todo el mundo. Ya hoy día la gente la toca y sale corriendo a lavarse las manos. Entonces, ¿esto nos ha educado o no, doctor?
Sí, no, y los que no se bañaban se están bañando mal, que es fabuloso porque ya no tienes que taparte.
Y la conciencia de andar en la calle pisando cualquier parte y luego llegar con los zapatos y meterlos en el closet sin desinfectarlo, eso también la gente está aprendiendo a hacerlo. Y de verdad, doctor, sí, llegar de la calle, yo tengo una amiga que es enferma, yo digo que ella está enferma, porque no de ahora, ella toda la vida, siempre, ella tiene una cesta en la entrada de su casa. Y se lo digo de verdad, doctor, esto no es inventado, ni esto es que ahora, ella desde que yo la conozco hace como 30 años, ella siempre mete los zapatos en la cesta. Y tú la ves siempre, cada 3 o 4 días, lavándole todas las suelas a los zapatos. Fíjate que en esta época yo la tuve que llamar y yo le dije, Odali, te estoy llamando porque me he acordado tanto con este tema de la pandemia, como tú siempre has lavado los zapatos y yo siempre te criticaba y hoy soy yo la que lo estoy haciendo. Así que es increíble, doctor, nos ha cambiado la vida, ¿verdad?
Totalmente, y mira, una de las cosas que a mí me gusta que ha sucedido, y siempre deberíamos de buscar lo positivo entre lo negativo, porque siempre hay una lección por aprender, por muy cursi que eso suene y por muy lo que tú quieras, hay una lección en todo en la vida. Cada caída es una oportunidad de levantarte con aprendizaje. Y aquí lo que yo estoy aprendiendo es a valorar más mi libertad, a valorar más mi familia, a valorar más la capacidad de abrazar y besar a la gente que tú quieres, la capacidad de apreciar tu casa y lo que tú tienes en tu casa, porque cuánta gente se la pasa diciendo, ay, esta casita tan chiquitita, tan apretada, y yo quiero una casa grande, y qué incómodo el sofá, y que la mesa que tiene una pata más corta que las otras. Ahora estamos diciendo, oye, qué bueno que tengo una mesa, qué bueno que tengo esta casa, que puedo quedarme aquí en cuarentena, no estoy abajo de un puente o en la calle, que es súper bueno, que estamos viendo todas las bendiciones que tenemos. Sí. Y estamos siendo tan agradecidos. Y creo que en cierta forma lo que está haciendo esto, Magdalena, es que nos está haciendo humildes. Y eso es algo grande, porque hemos sido un poquito pomposos y un poquito engreídos en la vida, porque hemos esperado que todo sea suave y fácil y que tengamos todo lo que queremos al apretar un botoncito, porque vivimos en un mundo de aprieta un botón y tienes lo que quieres. Y ahorita nos estamos dando cuenta que esas cositas que tomamos como que tenían que estar ahí no son tan fáciles, y hay que ser agradecidos de todo, desde tu familia hasta un pedacito de papel higiénico, así de agradecidos.
¿No? Y de poder amanecer, abrir los ojos y decir, estoy en casa con mi familia, no estoy contaminado, he podido cuidarme, estoy respirando, estoy vivo. Últimamente, cuando hablo con las personas, siempre yo le digo, ¿cómo está? Me dice, estamos vivos. Y esa es la gran bendición, y hay que aprovecharla y darle calidad a nuestra vida para que cada día sea mejor y para alejarnos de todas las enfermedades. Tiene mucho que ver contigo como ser independiente, como dueño de tu vida. Cuídate tú. Y tú solamente sabes, si eres consciente, vas a saber cómo hacerlo, la mejor manera. Por ejemplo, doctor, usted está en California. Acaban de abrir las playas en California. ¿Cuál ha sido lo más llamativo que ha pasado por allá? La gente rápido para la playa. No es momento de irnos todos a la playa. Si usted es consciente, dice, no, aunque la abran, yo no tengo por qué ir a la playa. Bueno, y si usted quiere ir, ¿sabe qué, doctor? A mí se me ocurriría ir al amanecer a las 6 de la mañana. No son todas las personas que van a ir al amanecer a las 6 de la mañana. Pero si a las 12 del día están las playas repletas, entonces a esa hora no voy a ir. ¿Qué me dice usted de esa experiencia que usted le ha tocado vivir por allá, doctor?
Yo pienso que como todo, mira, me remonto un poquito a 1985, cuando surgió lo del SIDA. Uh-huh. Y de repente tú veías todas las calles donde la prostitución era típica, vacías. O sea, el pánico, las calles vacías, no veías a nadie allá afuera buscando, vendiéndose. Vuelve a esas calles ahorita, están repletas de lo mismo, se nos fue el miedo. Y yo creo que aquí, a una velocidad muy fuerte, muy rápida, se nos fue el miedo, porque abrieron las playas y parecían sardinas. La gente corrió, y lo entiendo, o sea, llevamos 2 meses encerrados en la casa. Si quieres verlo así, llevamos 2 meses protegidos en la casa. Uh-huh. Pero, oye, no estamos en la cárcel, podemos salir a caminar, podemos salir a dar una vuelta a la manzana, no estamos, puedes montarte en tu carro y pasear, nadie dice que no puedes hacer eso. O sea, pero esa tontería es ridícula. Eso. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a retroceder? ¿Cómo vamos a ¿quieres meterte en el agua? Llena la bañadera y date un métete de cabeza, o sea, si es lo que haz globito, mete tu patito inflable, lo que tú quieras, pero, o sea, ridículo es querer ir a la playa, es como un desafío en contra de la autoridad que nos dice no puedes, como niño chiquito, te dicen no puedes y lo primero que tú dices es ¿cómo que no puedo? Arriesgando tu salud y la salud de todos los demás. A mí se me hace descabellada la idea y tú tienes mucha razón, van a abrir restaurantes. Cuidado, yo no me veo a mí en un cine por mucho tiempo. Yo no me veo en un restaurante por muchísimo tiempo. No porque no tenga ganas, créeme.
Claro.
Tengo muchas ganas, pero tengo ganas de vivir. Y ganas de vivir implica ganas de cuidarme. Y esto a mí me ha enseñado que la vida es frágil. Tú ves esas fotografías, esos videos de esas personas que están sufriendo por vivir con esa respiración que tú la miras y te falta el aire de verlo. Y tú no quieres ser esa persona. Tú no quieres ser esa persona. Lo vas a hacer si no te cuidas. Creo.
Y qué bueno tener opciones, doctor. Poder elegir a dónde vamos y cómo lo hacemos y en qué horario lo hacemos. Imagínese usted, el pueblo de Cuba, que realmente cuando dicen, llevo el pollo, las aglomeraciones, doctor, dentro de Cuba son terribles, porque en Cuba sí hay que salir diariamente y constantemente a ver qué encuentro para llevar un platico de comida a la boca. Ellos no tienen esa opción que tenemos nosotros de ir al mercado a las 12 de la noche o a las 9 de la mañana y saber que vamos a tener una búsqueda exitosa, ¿no? Qué triste para nuestro pueblo de Cuba. Todo lo que dijimos, vivir en una pandemia durante 61 años, pero en esta etapa mucho más difícil para ellos, doctor. En Cuba está desaparecida la comida, la represión cada vez es mayor. ¿Cómo le llama usted, siendo psicólogo, a que en un país donde se carece de todo, lo que más exista sea la represión de los policías encima del pueblo, doctor? ¿Qué cosa es esto?
Yo pienso que tiene mucho que ver con lo que ha sucedido en Cuba en términos de... Acuérdate que Cuba estaba herméticamente cerrada. Uh-huh. Y nadie sabía lo que estaba pasando adentro. Eso.
Entonces
y
usted también, claro, entiende.
Controlaban con intimidad.
Sí.
Ahorita se abrió una puerta y de afuera se puede ver adentro y la gente se está dando cuenta de las brutalidades y las cosas horrendas que están pasando. Y yo siento que el gobierno se siente intimidado y que ha tenido que fortalecer esa intimidación para poder mantener más control porque lo está perdiendo. Uh-huh. Y lo triste es que es gente que no se da cuenta que está abusando a su hermano, a su primo, a su gente. Uh-huh. No entiendo cómo pueden tener tan poco valor por la vida de un ser humano cuando lo único que importa es el estatus de poder de un par de títeres y monigotes que creen que pueden controlar a un ser humano y seguirle robando y valor y fuerza, identidad y futuro y vida y todo lo que tú quieras. Pero para mí es la subida antes de la bajada. Y Dios quiera que esté en lo correcto con lo que estoy diciendo. Dios quiera. Pero para mí es una desesperación. Es como el que se está ahogando, Magdalena, el que se está ahogando ve un lápiz flotando en el mar y se agarra de ese lápiz porque piensa que va a flotar.
No, el que se está ahogando, doctor, buenísima la imagen. Y usted está al lado tratando de salvarlo. Se trata de hundirlo usted para salvarse él.
Sí, sí.
Es cierto.
Yo creo que sí estamos haciendo, lanzando manotazos porque creo que esa... Sí. Bueno, déjame cuidar lo que digo porque tengo que tener cierto nivel de respeto por la gente que te está escuchando, que nos está escuchando. Es ese grupo de cosas que están allá, están en bajada. Están en bajada y por eso esa agresividad exagerada.
Así mismo. Yo también lo creo igual, mi amigo Eduardo. Y bueno, te quiero agradecer, se nos acaban los minutos, te quiero agradecer muchísimo que hayas aceptado, porque sé que tienes muchísimo trabajo. ¿Cómo puede encontrarte en nuestro Radio Escucha, en tus páginas? Por favor, da la información tuya y a la hora que tú estás transmitiendo tus segmentos, que son tan increíble buenos, tanta gente que te sigue, sobre todo gente latinoamericana, doctor, qué bendición encontrarse un doctor como usted, tan motivador, con buenos consejos. Sabemos cuánto sufre nuestra gente de Latinoamérica y de verdad que me encanta que cuenten con un espacio como el suyo. ¿Dónde te podemos encontrar, Eduardo López Navarro?
Pues mira, yo estoy en Facebook y estoy bajo Dr. Eduardo López Navarro y estoy todos los días de lunes a viernes a partir de la 1 hora del este, que es las 3 horas centro, 4 horas del este, perdón, la 1 hora pacífico, 1, 2, 3 horas centro, 4 horas del este, en Facebook, donde transmito por 2 horas un programa radial. Local aquí en Los Ángeles a primera hora, pero está en Facebook, que se ve donde quiera. La segunda hora es a nivel nacional y donde la gente puede llamar y hacer sus preguntas y recibir respuestas y es una plataforma de ayuda gratis para todo mundo que desee llamar. Y desde luego estamos en Facebook, hay un canal en Facebook que se llama Eduardo López, en YouTube, perdón, que se llama Eduardo López Navarro Sin Pelos en la Lengua y ahí subimos video cada... Cada martes subimos un video diferente de superación personal y crecimiento.
Gracias al doctor Eduardo López Navarro desde California. Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todo lo que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué bongo, ¿verdad?
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscara. Yo con cada uno de mis pacientes he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música.
El consenso y la discrepancia.
Con Maricela Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.